aire se llena de cosas nuestras. Cosas nuestras. Un programa de Blanca Revoli. Cosas nuestras por Folclórica 98.7.
¿Qué música que nos lleva directamente, ¿no?, a pensar en la danza, ¿no?, en ese misterio del cuerpo transformado en danza? Y en uno de los grandes maestros, coreógrafos de la danza, que es Oscar Araiz, ¿no? Argentino él, que dirigió en su momento el ballet del Teatro Colón, que ha recibido numerosos reconocimientos internacionales, el título de doctor honoris causa por la Universidad Nacional de San Martín, entre otras cosas que hacen de la tarea de coreógrafo de Oscar Araiz una de las más notables en materia artística de la Argentina. En el 2019 publicó su libro Escrito en el Aire, y ha colaborado con compañías de danza internacionales como la Ópera de París, la Ópera de Roma. También tiene coreografías realmente destacadas. Pienso en Boquitas Pintadas, en Romeo y Julieta, El Mar, Sinfonía. Bueno, tanto trabajo para la danza que ha hecho el maestro Oscar Araiz. En nuestra sección Me Acuerdo de Cosas Nuestras, tenemos fragmentos de una nota que le hice acá en Radio Nacional, en el Otrora programa de muchos años que tenía en la M870. La verdad que es difícil entrar en ese terreno en que se introdujo Oscar Araiz, y porque uno está con la frontera a veces de pensar en la locura, ¿no? Cuando uno está ingresa en ese terreno oscuro, descarnado, ese cierto escepticismo del que hablabas,
es peligroso. Es muy peligroso, sí.
Y a veces peligroso, y qué miedo, no fuiste tomado por el miedo. Y digamos, ¿cuál fue el límite?
No, yo pude como despegarme en ese momento. Fue bueno. Pude despegarme de esa oscuridad y de esos sentimientos. Yo tenía mucho que hacer por mí mismo.
¿Y en qué momento de tu vida te...?
Me dejó, me permitió ese despegue. Entonces,
¿tu mamá?
Digamos, sí, sí, sí. O sea que quizás una vez que yo empecé, digamos, descubrí cuál era la profesión que quería hacer y que me dediqué a eso, yo me trasladé a La Plata, entré en la Escuela del Teatro Argentino y me fui a vivir solo. O sea, empecé mi vida, empecé a vivir de lo que yo mismo producía, fui totalmente independiente y ahí empezó mi carrera y mi despegue.
¿Y cuál fue ese mundo en La Plata, el mundo de la danza?
Bueno, en La Plata...
¿Con quién te encontraste? ¿Con qué cosas te encontraste ahí, Oscar Araiz?
Bueno, con muchas cosas. Primero, mi formación privada, digamos, con las primeras clases que tomé fueron de danza moderna. En aquel momento se llamaba moderna, hoy se llama contemporánea y es diferente, pero digamos, es la hija de aquella danza moderna. Esas primeras clases son compartidas con todo el descubrimiento de lo que es el arte moderno, en la pintura y en la música, la literatura, la fotografía, el cine. Yo estaba entre los 15 y los 16 años, empecé a recibir en una esponja de recibir información y procesarla y devolverla. O sea que también era muy productor y me pasaba el tiempo dibujando, ensayando, creando. O sea, estaba muy estimulado. Fueron
veamos,
muy buenos.
Veamos esa esponja, ¿qué cosas absorbió? Por ejemplo, hablemos de fotografía, cine.
Bueno, era la época de Berman, de Fellini. Sí. En literatura, en la época que estaba Cortázar, ya. O sea, los que fueron en realidad los clásicos, claro. ¿No?
¿Y vos creés que de ellos, por ejemplo, Berman, Fellini, Cortázar, ¿qué personajes de ellos aparecieron de una u otra forma en tu danza?
No, yo no creo que yo haya tomado personajes. Yo creo que lo que tomé, lo que aprendí, quizás sin darme cuenta o quizás un poco, buscando, es como una narrativa, una manera de contar.
Ajá.
Una manera de contar con...
Pero son dos maneras de contar diferentes.
Sí, sí, sí.
Cada por ejemplo, Berman sí, 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 es una cosa,
claro,
y Fellini
bueno,
otra.
Bueno, pero yo, digamos, tomaba elementos de narrativos, de una, ajá, técnica narrativa. A veces era una técnica que tenía que ver con la fantasía y con lo onírico, a veces tenía que ver con lo esotérico, a veces tenía que ver con lo metafísico, con lo filosófico. Yo creo que eso es lo que da el tema que se está tratando. El tema es un poco el que rige y te entrega la forma, que te pide la forma que necesita una narrativa.
¿A qué le llamas tema?
Al tema, si es una comedia, si es una tragedia, si es un sueño, si es un testimonio, si es un juego de formas abstracto, uh-huh, si es un espectáculo infantil. Uh-huh. O sea, en el teatro es muy amplia la gama de color que hay. Y esos son los temas. Y entonces esos temas también te piden maneras narrativas diferentes, ¿no? Unas como más concretas, más realistas, donde entra, por ejemplo, el humor. Es un lenguaje que es muy sutil, pero es muy directo. Va directamente, no pasa mucho por tu intelecto, va directamente como a tu plexo. Una cosa hilarante, una situación absurda. Es como muy directa. Otras formas de contar son más reflexivas, son más introvertidas. Es muy difícil explicar todo esto con palabras, pero son, digamos, las herramientas con las que yo trabajo y que es lo que a mí más me gusta hacer, que es la composición, la coreografía. O sea, eso fue lo que yo quise hacer aún antes de aprender los pasos de un bailarín, el lenguaje, la técnica. Lo que me interesaba era la composición.
¿En algún momento sentiste que la danza no... ¿La coreografía no te alcanzaba? No te alcanzaba como expresión, ¿no? Como decir, bueno, hasta acá se puede llegar. Cualquier arte...
Digamos, el arte de la combinatoria es infinito.
Ajá.
Tanto sea la coreografía, como la pintura, como la escultura, como el cine. El arte combinatorio es infinito, no se agota. No, ningún lenguaje se agota porque ya está todo dicho.
Se agota por ahí cuando hay una mentira, ¿no?
sí, en realidad se agota cuando se convierte como una... como una parodia de sí mismo, un estereotipo de sí mismo, ¿no? Cuando aparecen los convencionalismos y las fórmulas, cuando las fórmulas se repiten, ahí se agota. Y justamente yo creo que lo interesante y lo original, para utilizar una palabra bastante peligrosa, es simplemente combinar de manera diferente las palabras o los medios más simples y más accesibles.
Ah, para llegar a lo simple, es cierto que hay que atravesar caminos espinosos, ¿no?
Lo simple no siempre es lo más fácil.
No, claro, sí, claro.
Pero siempre es lo más importante, me parece. La simplicidad. La simplicidad, la simplicidad de la llegada, el acceso fácil. Ahora, si lo que tratás o el tema tiene una complejidad, tiene una profundidad y tiene una cierta oscuridad, eso no tiene por qué ser simplificado. Pero sí la manera de ser, de tener acceso a eso, ¿no? De ser entregado.
Oscar Araiz.
Estás escuchando a Blanca Revori en Cosas Nuestras.
La música del ballet Giselle. Uno de los sueños de las bailarinas, ¿no? De las bailarinas. Uno de los sueños de las bailarinas es precisamente Giselle. De difícil, intrincada interpretación, la de Giselle. Fue una de las puestas que hizo el maestro coreógrafo Oscar Araiz, precisamente de Giselle.
A ver, Oscar Araiz, por ejemplo, te encontrás con alguien en la calle y te recuerda una imagen de una obra tuya.
Sí. Eso me conmueve porque es como que está más allá del tiempo, ¿no? Esa imagen quedó congelada en su espíritu, en su mente, en su corazón, no sé, en alguna parte de su interior quedó un instante plasmado. Y fue un instante emotivo, si no, no hubiera quedado impregnado.
Por ahí no es tus propias imágenes.
No, son otras. Yo fui el disparador.
Claro.
Ese es mi orgullo.
Claro.
Yo provoqué eso. La imagen la hizo él.
Sí.
Con su emoción, con su percepción.
Sí.
Pero me da mucha alegría y satisfacción haber sentido que participé en ese pequeño hecho estético íntimo.
De lo que has visto en los últimos tiempos. ¿Qué has visto diferente, distinto?
Diferente, distinto, no sé. Bueno, sí.
Bueno.
En realidad las cosas muy... No veo cosas originales. No busco ver cosas originales. Y tampoco encuentro originalidad en lo que veo. Uh-huh. A veces hay como una gran desinformación y la gente que piensa que está encontrando cosas nuevas no se da cuenta que está repitiendo cosas que se han hecho y que... no importa que lo sepa o que no lo sepa, está bien que lo crea y que lo haga, pero en realidad no hay mucho nuevo para decir. Hay como maneras nuevas de, otra vez vuelvo al arte de la combinatoria, nuevas maneras de decir las cosas, pero las cosas son siempre las mismas, decimos siempre lo mismo, ¿sí?
El tipo siempre está ahí.
Yo últimamente estoy siempre como volviendo hacia atrás. Me interesa más de pronto rever la obra de un artista o de un creador que
me... ¿Por ejemplo?
Por ejemplo, hay un coreógrafo, se llama Mats Ek, que es un coreógrafo sueco. Es el director, es el hijo de Birgit Cullberg, que fue una gran coreógrafa modernista, digamos. Es uno de los primeros. Sigue la línea que después sigue Pina Bausch también, que también es alumna de Kurt Jooss. Kurt Jooss, un gran coreógrafo alemán, fue el innovador y es el que impone en la danza por primera vez una idea social. Él es el autor de La Mesa Verde. Una obra que fue un reflejo descarnado y un anticipo de lo que iba a ser la guerra. Una obra maestra, está considerada una obra maestra. De ese coreógrafo deriva Birgit Cullberg, Mats Ek, Pina Bausch, o sea, gente que trabaja con una cierta teatralidad, con una cierta expresividad, casi expresionismo, es una escuela alemana. A mí no me gustan mucho las etiquetas, pero es cierto que es por ahí y es por ese lugar que pasan esas características. Mats Ek es un coreógrafo que tiene una gran producción.
Ahí también están los contrastes.
Claro, justamente.
Los contrastes.
Justamente, sí, ahí tenemos los contraluces, ¿no? El blanco y el negro,
digamos como
el grito, ¿no?
Está
todo llevado al extremo.
Sí, sí.
A mí me interesa y me atrae, y estoy muy influido por ese lenguaje. Claro. Yo no tengo vergüenza en decir que tengo algo expresionista, no me siento antiguo por eso.
¿Por qué?
No existe.
Además, como si hubiera, en las escuelas estéticas hubiera antigüedad.
Y bueno, la obra de Mats, por ejemplo, es súper interesante. Él ha hecho, por ejemplo, una nueva versión de Giselle. Giselle, un clásico. Él toma el tema, trabaja el elemento social, la diferencia de las clases sociales. Y el segundo acto de Giselle, por ejemplo, que en vez de ser el espíritu de Giselle que baila con los otros espíritus, es un manicomio. Y Giselle, en realidad, es como una víctima de la trampa que la sociedad decide anularla o encerrarla, que es realmente anulando su razón. Es muy fuerte, él tiene un contenido social muy fuerte y con esos mismos criterios ha hecho otras obras también que son nuevas versiones, como por ejemplo de Carmen o de La Bella Durmiente, que son los grandes clásicos, los grandes Tchaikovsky, ¿no? Pero él tiene una óptica y un lenguaje totalmente contemporáneo y bueno, me estimula mucho ver la obra de él. Quizás me siento de alguna manera emparentado, ¿no? Es como ver la obra de un hermano mayor. Eso me da placer.
Y por ejemplo, ¿ahora qué te gustaría hacer si tuvieras que rever una obra?
No sé, eso yo te conté, esas son las cosas que he visto últimamente. No estoy buscando nada, estoy en este momento produciendo, estoy ensayando, estoy trabajando una versión de Alicia en el País de las Maravillas, una producción que yo ya hice en Ginebra, que acá no se ha dado nunca, con vestuario de Renata Schuschen. Así que eso estamos preparando para...
¿En qué teatro?
En el Teatro Maipo.
Ajá, qué bueno.
Sí, en el Teatro Maipo para las vacaciones de invierno.
Ajá.
Y es la transcripción, digamos, de los dos libros de Lewis Carroll. Alicia en el País de las Maravillas y Alicia detrás del espejo. Está dividido en dos partes el espectáculo. Y el espectáculo se llama simplemente Alicia. La música
es como que seguís en ese mismo terreno, ¿no?
Fíjate, sí, estamos como hablando siempre de lo mismo, sí. Porque Carroll y el mundo de Alicia, sí, es el mundo del absurdo y de las, sí, matemáticas. Uh-huh. Viste que hablábamos de un ping-pong, de un, sí, peloteo, sí, sí, de ese contraste de pasar de una cosa a la,
sí,
otra.
Sí, sí.
Y bueno, Alicia es el esfuerzo tremendo de tratar, uh-huh, de comprender lo absurdo, uh-huh, de tratar de razonar el capricho, uh-huh, y de pronto encontrarle el, uh-huh, sabor intelectual a las cosas. No son solamente emotivas, son, uh-huh, también filosóficas y pensantes.
Sí, sí, sí.
Los juegos de las matemáticas.
Sí, las supuestas irracionalidades
son maravillosas.
Las supuestas racionalidades, ¿no?
Claro.
Todo en suposición, ¿no?
Y lo interesante es cuando estos dos mundos se enciman y se encastran uno encima, uh-huh, del otro, ¿no? Ahí se produce la,
sí,
obra,
sí,
de Alicia en el País de las Maravillas.
Estaba viendo el otro día, de nuevo, creo que por cuarta o quinta vez, Stalker, la zona de Tarkovsky.
Ah, sí, 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 sí.
Y él ingresa siempre en ese
exacto,
en,
claro,
ese universo.
Seguro.
Permanentemente en ese universo.
Sí, sí, sí.
¿No?
Bueno, es el universo, a mí me hace pensar en Humberto Eco, por ejemplo, que pasa con mucha facilidad de un estado de felicidad a un estado de extrema angustia.
Ajá.
Pero sí, en la misma situación.
Sí, sí.
¿No? De pronto la vida alrededor de él está organizada y es armónica, y de pronto salta a un pozo donde sufre las atrocidades y los contrastes más angustiosos. Mm. Con muchísima liviandad, pasa de uno a lo otro. Uh-huh. Ese mundo es fascinante.
Como encontrarse con una persona como vos, Oscar Araiz, ¿no?
Blanca Révori, Cosas Nuestras.
Me parece que no deja de emocionar nunca, ¿eh? Tchaikovsky, Cascanueces, estábamos escuchando. A propósito de la nota que le hicimos en 2004 al maestro, bailarín, coreógrafo Oscar Araiz, en la sección Me acuerdo de cosas nuestras. Estábamos escuchando también anteriormente en la música del ballet Giselle y la música del Lago de los Cisnes, el Lago de los Cisnes de Tchaikovsky, ¿no? Bueno, En Cosas Nuestras tenemos a Leonardo Sangari ahí, escuchando la música, las notas, dándonos instrucciones. Leonardo Sangari en la operación técnica. A Martín Barón Santella en la coordinación. Les recuerdo que estamos en Instagram, en Cosas Nuestras 22. Y que tenemos un correo electrónico, si querés escribirnos, cosasnuestras22@gmail.com. Y estamos en Facebook, en Cosas Nuestras. Estas Cosas Nuestras, de las que nos acordamos bastante, por ejemplo, en la nota de Oscar Araí, que era del 2004, reitero, aquí en Radio Nacional. Y nos podés encontrar también en la sección de podcast de la página web de Radio Nacional. Y en la sección de podcast de Nacional Folclórica FM 98.7 en Spotify. Que la pases muy bien. Un deseo.
Blanca Revoli en Folclórica, Cosas Nuestras.